A continuación presentamos en Radio Universidad de Chile Ciencia para Todos, con su programación especial del Festival de las Ciencias, un programa para celebrar el conocimiento.
Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Soy Luz María Cortines, del equipo de Explora Sur Poniente, y hoy estaré conversando con ustedes al igual que todos los jueves a esta misma hora. Este es el último jueves de octubre en el que realizaremos un programa especial, en el cual los invitamos a celebrar el Festival de las Ciencias, un evento que busca llevar el conocimiento y la innovación a todos los rincones del país. Este año el Festival de las Ciencias estuvo inspirado en el agua. Ese fue su tema principal. Y como no, el agua es un tema que a todos y a todas nos preocupa, y por eso en este festival hemos hablado de distintas aristas de esta temática: patrimonio hídrico, escasez hídrica, resiliencia, adaptación, regeneración y cambio climático. Muchas aristas sobre una sola preocupación: cómo respetamos y cuidamos el agua del planeta. Muy buenas tardes, esto es Ciencia para Todos. Como siempre, le queremos enviar un saludo especial a las comunas de nuestro proyecto Explora. Saludamos a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto, saludamos también a nuestras radios amigas que retransmiten y organizaciones que nos apoyan con este programa de Ciencia para Todos. Queremos saludar a Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo y la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Les damos gracias a ellos y a todas las instituciones y personas que colaboran en este trabajo de Explora Sur Poniente de la Región Metropolitana. Y como les decía hace un momento, el programa de hoy es muy especial, ya que seguiremos celebrando este mes de la ciencia y este Festival de la Ciencia. Las actividades presenciales en los territorios del Sur Poniente se realizaron durante la semana entre los días 3 y 9 de octubre. En esos días también estuvimos en San Bernardo, donde hubo teatro, danza, música, magia científica, además de stand donde más de 20 instituciones de ciencia y tecnología mostraron sus contenidos innovadores. También durante esa semana estuvimos en las comunas de Melipilla, Cerrillos, Alué, Talagante, Padre Hurtado y Cerro Navia, con una nutrida oferta de talleres y charlas. Como ven, un programa rico en contenidos y creativos en los distintos lenguajes. Pero el festival no terminó con estas actividades presenciales. Ha continuado a través de los TikToks y de los podcasts que elaboraron muchas instituciones colaboradoras que también quisieron estar y ser parte de este Festival de las Ciencias. Hoy los queremos invitar a escuchar algunos de esos podcasts. Partamos con uno de ellos, el cual les será de suma utilidad. Se llama Uso Eficiente del Agua y fue elaborado por la Red de Pobreza Energética.
Actualmente, la humanidad se enfrenta a una crisis climática y es importante que todas y todos aportemos desde nuestras propias capacidades para enfrentar estos desafíos. Uno de ellos es la escasez hídrica, por lo que hoy hablaremos sobre cómo hacer un uso eficiente del agua en nuestro día a día.
Espera, ¿no íbamos a hablar de eficiencia energética?
La verdad es que podemos hablar de ambas cosas. La energía y el agua son muy cercanas, tanto dentro como fuera del hogar.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, existe una forma de generación de energía que se llama hidroelectricidad, la que aprovecha la energía del movimiento de los cursos de agua para producir la electricidad que luego se distribuye a las viviendas, a los centros de salud, a las escuelas, etc. A su vez, dentro del hogar realizamos distintas tareas que involucran el uso del agua y la energía, como por ejemplo cuando encendemos el hervidor, que ocupa electricidad, para calentar el agua y nos tomamos un té o un café o una agüita de hierbas.
Ah, ya entiendo. Entonces podemos dar consejos que nos permitan enfrentar los desafíos del cambio climático haciendo un uso inteligente de la energía y del agua.
Exacto. Por ejemplo, si queremos darnos una ducha con agua caliente, necesitamos alguna fuente de energía para aumentar la temperatura del agua, como por ejemplo un calefón a gas. Si nos damos duchas cortas y además cerramos la llave mientras nos ponemos jabón, champú, bálsamo, vamos a estar ahorrando muchos litros de agua y vamos a estar ahorrando plata de esa cuenta de agua y también del costo del gas.
Otra cosa que podemos hacer es usar la lavadora con agua fría y siempre al máximo de su capacidad, de manera que disminuya la cantidad de lavados que debemos hacer al mes y, con ello, el gasto en agua y electricidad.
También podemos empezar a cocinar manteniendo las ollas siempre tapadas. Así, el calor no se disipa y si necesitamos cocer algo, el agua en el que se cocina hierve más rápido y no tenemos que tener la cocina encendida tanto tiempo, ahorrando electricidad, gas, leña o cualquier otro combustible que estemos utilizando.
Y también podemos aprovechar mejor el agua que hervimos para beber. Lo que podemos hacer es optar por llenar la tetera o el hervidor por completo, de manera que calentemos el agua solo una vez y ahorremos energía. Y luego la reservamos dentro de un termo para mantener su temperatura y aprovecharla por completo a lo largo del día. Oye, ¿y toda esta problemática con el agua se ve de la misma forma en todos lados?
No del todo. En los sectores rurales, el abastecimiento de agua potable suele estar a cargo de comunidades de agua potable rural o servicios sanitarios rurales, por lo que se gestiona a nivel local. Y lamentablemente, los efectos de la mega sequía han afectado gravemente sus fuentes de agua, como pozos o vertientes, por lo que algunas deben abastecerse con camiones aljibe. En cambio, en las zonas urbanas, los servicios sanitarios han podido responder a la falta de agua. Sin embargo, la escasez será un problema permanente en los próximos años. Y como sociedad, tenemos que aprender a ocupar menos agua para adaptarnos a estas nuevas condiciones.
¡Qué complejo! Entonces debemos tomar muchas medidas. Se me ocurren igual algunas ideas. En mi casa, por ejemplo, tenemos la costumbre de mantener la llave cerrada cada vez que nos cepillamos los dientes y la abrimos solo cuando sea estrictamente necesario. Otra cosa que hacemos siempre es preparar una lavaza para lavar la loza y luego enjuagamos todo, en lugar de lavar y enjuagar de forma individual cada plato, olla o servicio. Así lo hacemos más rápido y a la vez no gastamos tanta agua.
En mi casa también hacemos eso. Otra cosa que hacemos es lavar frutas y verduras dentro de una fuente en vez de dejar el agua corriendo. Y luego reutilizamos el agua para regar, trapear el piso o incluso llenar el estanque del inodoro. Cuando lavamos la loza, también ocupamos un detergente que es biodegradable. Entonces podemos ocupar el agua que nos queda de esos lavados en otra cosa.
¡Qué buena idea! Oye, y hablando de regar, ¿ustedes a qué hora lo hacen? Por lo que he investigado, es mucho mejor regar el jardín de noche para evitar que el agua se evapore tan rápido. Y junto con eso, también leí que es mejor no cortar el pasto muy corto, porque las raíces del pasto más largo aprovechan mejor el agua y disminuyen la evaporación.
¡Oh! Eso no lo sabía. La verdad es que lo hacemos en cualquier momento del día, pero lo vamos a empezar a hacer en la noche. Muchas gracias por el consejo. De todos modos, estamos pensando en reducir la cantidad de pasto. Y yo creo que vamos a plantar otra cosa, y si ese es el caso, va a ser algún árbol nativo porque están más adecuados a la escasez hídrica, entonces demandan menos agua. Y bueno, ¿qué otras medidas? Ya sé. Obviamente, revisar que no tengamos fugas de agua en nuestra casa. Y también evitar cosas como usar la manguera para barrer, que es un gasto innecesario de agua, sobre todo cuando estamos en un contexto de sequía.
Qué bueno aprender de este tema. Cada gota cuenta. Desde hoy espero que podamos hacer todas las cosas que conversamos y que además se las enseñemos a más personas. Es importante que sumemos todos los esfuerzos y generemos conciencia sobre el tema.
Definitivamente. A veces puede ser difícil, pero está en cada persona aportar su granito de arena. Esperamos que tú, que nos estás escuchando, también puedas aplicar estos tips en tu hogar y así ayudar a enfrentar los desafíos del cambio climático. Mi nombre es María Ignacia Silva, soy coordinadora ejecutiva de la Red Transdisciplinar ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad de la Universidad de Chile.
Y yo soy Tamara Yarzún, coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética.
Bien, siguiendo con las buenas ideas y propuestas para la utilización eficiente del agua, queremos compartir ahora otro podcast que lleva el título con una pregunta que seguramente ustedes se han hecho muchas veces. ¿Qué tan limpia debe estar el agua para ser consumida? Buena pregunta, ¿no? Este podcast fue elaborado por un equipo de profesionales de la Universidad San Sebastián. Los invito a escucharlo.
El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. Al haber nombrado este fragmento extraído de los desafíos mundiales de las Organizaciones Unidas, ONU, damos inicio a nuestro podcast. Es un placer saludarlos. Soy Hardy Kuchel, estudiante de tercer año de Química y Farmacia de la Universidad de San Sebastián. Y hoy estamos para resolver una pregunta de nuestro podcast. ¿Qué tan limpia debe estar el agua potable para ser consumida? Para ello tenemos una querida invitada. Para romper el hielo de esta introducción un poco seria, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Margarita Barrera.
Cuéntanos, Margarita, ¿qué haces?
Bueno, yo soy asistente social de profesión y trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad con temas de accidentes del trayecto de los trabajadores a nivel nacional, a nivel país.
Qué entretenido. Mira, Margarita, nuestra Universidad San Sebastián será partícipe de la Feria de Ciencias, que se realizará en el frente de la Municipalidad de San Bernardo. Esta actividad tenemos varios agentes participantes de nuestra querida universidad, docentes del Departamento de Ciencias Básicas y estudiantes de pregrado del área de la salud. Bueno, ¿te parece si te hago algunas preguntas para romper el hielo?
Sí, obvio.
Ya. La primera pregunta, ¿se puede beber agua de lluvia?
La verdad, no tengo idea si se puede beber agua de lluvia, pero, o sea, es que yo me imagino que tiene que ver como con todos los componentes que puede traer el agua a partir de cierto agente, a lo mejor tóxicos o no tóxicos, según la zona, según el lugar. Entonces, no tengo la certeza de que podamos beber el agua de lluvia. Yo me imagino que a lo mejor podríamos hacerlo en ciertas zonas, no sé. ¿Ya? O tal vez que sería un tipo de agua que tal vez podría ser tratada y poder beberla.
Ya, muchas gracias. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Se puede tomar agua de cualquier vertiente?
Me imagino que no. También yo me imagino que depende mucho del lugar y por supuesto que a partir de eso me imagino ver la calidad del suelo, cómo el suelo, de dónde proviene el agua. Me imagino que la vegetación que está en el lugar, entonces imagino que tiene que ver también con el contexto y el lugar y donde se desarrolla esa vertiente como para poder saber si podemos o no poder acceder a beber esa agua, porque además beber el agua es como chuta, te puede traer tantas complejidades en el cuerpo que después puede ser peor.
Exacto. Y la pregunta clave de nuestro podcast, ¿qué tan limpia debe estar el agua potable para ser consumida? ¿Qué piensas tú?
Mira, con el tema del agua potable, yo desde mi ignorancia absoluta, la verdad, primero, somos de los países que tenemos agua potable para beber, porque no todos los países tienen ese, en el fondo, ese tratamiento de las aguas para que la población pueda hacer consumo de ella directamente. Ahora, ¿qué tan limpia tiene que estar? Entendiendo que es un elemento esencial para consumo, para beber, para cocinar, para administrarla en diferentes cosas que vamos a hacer el consumo finalmente del agua, yo me imagino que tiene que tener el tratamiento exacto que permita que sea consumida, pero que también dentro de sus componentes, dentro de esta limpieza que tiene que tener el agua y la potabilidad, tampoco nos vaya a causar algún daño físico como para que nos traiga una consecuencia posterior y después al final sea dañino. Sí, yo valoro demasiado el agua y valoro también el tratamiento que se hace en Chile del agua y que nos permite hacer un consumo libre en términos de poder acceder a cocinar, alimentarnos, beber el agua como elemento esencial. Así que me imagino que tiene que estar muy bien tratada y cuidada.
Muchas gracias por tus bellas respuestas. Bueno, querida gente, fue un placer compartir este espacio con ustedes. Me despido, soy Hardy Kuchel en nuestro querido podcast ¿Qué tan limpia debe estar el agua potable para ser consumida?
Para quienes se vienen integrando al programa, les cuento que estamos escuchando los podcasts que diversas instituciones de ciencia y tecnología han elaborado para el Festival de las Ciencias 2022. Ahora vamos a escuchar dos podcasts más que nos explican y nos entregan información científica sobre los procesos del agua. Escucharemos los podcasts titulados El fitoplancton y la creación de nubes, elaborados por la Fundación Geonautas, y El ciclo hidrológico, elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile. Los invito a escucharlos.
¿Sabías que existe una componente biológica en la creación de nubes? Así es. Esto ocurre en el océano, gracias al dimetilsulfonilpropionato. Y no, no estoy hablando sobre un hechizo en Harry Potter, pero la verdad es que es un gas muy importante en la regulación del clima a nivel global. Y a pesar de su nombre tan complicado de pronunciar, este juega un papel clave en la formación de nubes. Para comenzar esta historia, debemos entender que en el ciclo del agua existen muchas componentes y procesos, y uno de ellos es la creación de nubes. En el océano existe algo que conocemos como evaporación, donde el agua líquida pasa a su forma gaseosa, y estas moléculas son transportadas en la atmósfera. Pero la atmósfera puede contener solo una cierta cantidad de vapor de agua, dependiendo de la presión atmosférica. Y para lidiar con este exceso, ocurre un proceso de condensación. Para esto, el vapor de agua se adhiere a partículas que están flotando en el aire, como polvo, cristales de sal, bacteria, e incluso cenizas volcánicas, que proveen una superficie para que el vapor de agua cambie de su estado gaseoso a líquido. Entonces, una gran acumulación de gotitas forman nubes. Ahora que ya hemos hecho un repaso rápido sobre el ciclo del agua, conversemos sobre esta componente biológica. A continuación, hablaremos sobre unos organismos marinos tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Estos organismos microscópicos se llaman fitoplancton, los cuales son básicamente algas, ya que son autótrofos. Esto quiere decir que producen sus propias reservas energéticas con la luz solar como fuente principal de energía, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Imaginen, por ejemplo, un bosque en el sur de Chile. Su importancia ecológica no solo recae en la biodiversidad que este bosque puede albergar, pero también en el rol que juegan los árboles al secuestrar dióxido de carbono desde la atmósfera, proceso del cual producen el oxígeno que respiramos. El océano nos entrega más del 50% de ese oxígeno gracias al fitoplancton. Es grandioso pensar que unos organismos tan pequeños sean capaces de tanto. Pero quizás ustedes ya se están preguntando qué tiene que ver esto con las nubes. Pues bien, el fitoplancton al crecer y reproducirse en el océano produce dimetilsulfonilpropionato, o DMSP. Gracias a bacterias que se encuentran en el océano, ellas convierten este DMSP a gas dimetilsulfuro, o DMS. Ahora que hemos llegado a un nombre más simple de pronunciar es cuando esta interacción de procesos oceánicos se vuelve aún más interesante. El gas DMS pasa a la atmósfera y tras una serie de procesos de oxidación se comporta como un aerosol. Esto quiere decir que el DMS en la atmósfera se suspende en el aire como partículas sólidas pequeñitas y actúan como núcleos de condensación de nubes, donde el vapor de agua se adhiere a la superficie de este aerosol. Luego, gotita a gotita, estas comienzan a unirse hasta formar nubes. Así tenemos elementos que calientan el planeta, como el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Pero otros producen un enfriamiento, como es el caso de las nubes, debido a su capacidad de reflejar la radiación solar. Sin embargo, existe mucha incertidumbre acerca del rol que el fitoplancton juega en la formación de nubes, ya que medir las concentraciones de DMS no es una tarea fácil. Y además existen muchas hipótesis de por qué estos organismos producen DMSP. Algunos científicos piensan que el fitoplancton crea DMSP para protegerse de la intensa radiación solar o para alejar depredadores. Además de esto, en el océano existen muchas especies diferentes de fitoplancton, así como también existen distintos tipos de árboles como el canelo, la araucaria o el roble, por mencionar algunos. Esto mismo ocurre en el océano, donde cada especie se adapta de forma diferente al medio, lo cual también implica que cada tipo de fitoplancton contribuirá a la formación de nubes. ¿Pero qué especie contribuye más? Para responder a esto, investigadores usan satélites como herramientas para medir las concentraciones de fitoplancton y pueden estimar las concentraciones de DMS. Sin embargo, queda por definir el efecto del calentamiento global en las emisiones marinas de DMS y cómo esto puede afectar a la formación de nubes en el océano. Lo cierto es que el clima global es afectado por estas algas, que no son más grandes que la punta de un alfiler. En un ciclo tan complejo, no es de sorprender que el gas involucrado tenga un nombre tan complicado. Soy Ángela Bamondes, doctora en oceanografía y miembro de Fundación Genota.
Vamos por el ciclo hidrológico. Lógico, podemos entenderlo como prudente, sensato, adecuado. investigadores americanos han utilizado el concepto de ciclo hidro ilógico, es decir, imprudente, insensato, inadecuado. Esto en referencia a la actitud irracional de las personas al enfrentarse a las sequías. Es decir, cuando ocurre un evento de sequía, todas las personas se preocupan y toman medidas de cuidado urgentes, inmediatas, en reacción a la falta de precipitaciones. Pero cuando ocurre un evento importante de lluvias, se tiene la sensación de que la sequía se ha acabado y todo está solucionado. Así, nuevamente se comienza a usar de manera inadecuada el agua. Esto resulta ser un pensamiento bastante ilógico, ¿verdad? Bueno, lo adecuado sería conocer cómo funciona el ciclo del agua y así siempre mantener una actitud de cuidado y precaución al utilizar este importante recurso. Esto, independiente de si llueve o no. El agua experimenta distintos cambios de estado en su recorrido por la Tierra. Esto suena al ciclo del agua, ¿verdad? Bueno, revisémoslo. La radiación solar evapora parte del agua de los océanos, ríos, lagos, plantas y otras superficies. Estas partículas evaporadas comienzan a ascender y si las condiciones de la atmósfera son las apropiadas, se forman las nubes. Desde las nubes, el vapor de agua puede condensarse y transformarse en pequeñas gotas, las cuales van creciendo y pueden precipitar, como lluvia, granizo o nieve. Luego, estas precipitaciones al descender, si es que hace mucho frío, pueden acumularse como nieve en las montañas y ser importantes reservas de agua. También pueden infiltrarse en las distintas capas de suelo y formar las napas subterráneas, también importantes reservas de agua. Si no, pueden acumularse en embalses y lagos. Así, el recorrido del agua forma un ciclo, regresando a los océanos desde los ríos en superficie y por los flujos subterráneos. El ciclo del agua ha sido el mismo desde hace miles de años. Sin embargo, la variabilidad natural del clima y las actividades humanas han propiciado una variación en las intensidades de los estados del agua. Por ejemplo, al producirse un déficit de precipitaciones, sumado esto al uso descuidado del agua, el caudal de los ríos, las reservas subterráneas y embalses disminuyen profundamente sus volúmenes. Nuestras actividades diarias tienen un gran impacto dentro del recorrido del agua. Es por esta razón de que si somos conscientes de que menos lluvias se traduce en menos disponibilidad de agua, podremos ser más cuidadosos en cada una de nuestras acciones para que siempre se mantengan las reservas de agua subterráneas y fluya el agua de los ríos hasta los océanos, permitiendo así que todos los ecosistemas mantengan sus nutrientes necesarios. Esto suena muy lógico, ¿cierto? Bueno, mantengamos este comportamiento de cuidado y prevención para que el ciclo del agua siga siempre su curso. Soy Andrea Acevedo, meteoróloga de la sección Meteorología Agrícola de la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, me imagino que todos ustedes han tomado algunas notas y se han quedado con información importante al escuchar estos podcasts porque nos están entregando información sumamente relevante. Y los queremos invitar a escuchar buena música. A continuación los dejo con Pedro Aznar y el tema Ya no hay forma de pedir perdón.
Que quieras escuchar
llamas de fuego me desvelan, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? Aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Ya no hay forma de pedir perdón, ¿cómo lograr que aún me quieras? Oh,
oh. Bueno, después de este momento musical, los invito a retomar nuestros podcast científicos que en esta ocasión abordan el tema del agua desde una perspectiva muy contingente y relacionada con la sociedad. Escucharemos a continuación agua y explotación patriarcal, gestión hídrica desde una perspectiva de género de la Universidad de Chile. Agua con G de género, los invito a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, el podcast llamado Agua.
Con G de género.
Bueno, mi nombre es Valentina Pérez, soy estudiante de Administración Pública.
Y yo soy Catalina Ramírez, estudiante de Ingeniería Civil de Minas. Y bueno, en el capítulo de hoy día vamos a estar tratando temas súper interesantes en este contexto constitucional que estamos viviendo, ¿vale? ¿Cierto? Vamos sí, a ver claro. Tema como... gobernanza del agua, seguridad hídrica, perspectiva de género, la gestión del agua y bienes comunes.
Claro, temas muy interesantes, ¿cierto? Que van a estar presentes en nuestra futura constitución, ¿cierto? Entonces acá también van a surgir algunos conceptos que necesitamos poder manejarlos para poder llevar el capítulo, así que las vamos a dejar ahora invitados a que puedan escuchar la siguiente cápsula informativa donde va a tener un poco de estos conceptos.
Perspectiva de género en la gestión del agua. Las mujeres son fundamentales para el suministro, gestión y protección del agua. En todas las sociedades poseen conocimientos tradicionales, experiencias y habilidades que pueden desempeñar un papel importante de apoyo en su gestión, especialmente desde el conocimiento local. Por ejemplo, cuando el agua no es suministrada por un sistema de tuberías, su recolección recae generalmente sobre las mujeres y niñas. También la dimensión doméstica de la gestión del agua en los hogares es llevada a cabo principalmente por mujeres. Tanto en contextos urbanos como rurales, las necesidades de agua de las mujeres, ya sea para fines domésticos o para fines económicamente productivos, reciben poca prioridad por parte de los administradores del agua y los tomadores de decisiones. Esto se debe en parte a sus obstáculos para participar de las instituciones de gestión de agua, como la falta de títulos de propiedad de tierras o derechos de agua, el prejuicio y machismo de sus participantes mayoritariamente varones o la falta de tiempo a causa del trabajo reproductivo. Una mayor participación de las mujeres en la gobernanza del agua ayudará a garantizar que sus prioridades sean escuchadas. También contribuirá al empoderamiento, participación y liderazgo femenino. Desde la implementación de soluciones creativas con perspectiva de género, se beneficia a todas y todos los miembros de la comunidad y se avanza hacia la equidad de género. Según las Naciones Unidas y la Agenda Global para el Agua, la seguridad hídrica se define como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua con calidad aceptable para sostener los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados a esta, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Tener seguridad hídrica implica la capacidad de proporcionar agua en suficientes cantidades y calidad para satisfacer las necesidades agrícolas, industriales, de energía y domésticas. Por esta razón, para garantizarla, además de pensar las infraestructuras que permiten el mantenimiento y distribución del agua hacia diferentes sectores, es fundamental preservar la integridad de los sistemas ambientales que son la fuente natural de agua. Algunos factores que definen la seguridad hídrica son el acceso al servicio, el precio adecuado, la aceptabilidad de la fuente, suficiente presión y servicio continuo.
La gobernanza tiene que ver con la forma en que las sociedades se organizan colectivamente para hacerse cargo de problemas complejos y generar los cambios necesarios para resolverlos, intentando equilibrar los variados contextos de acción, perspectivas de actores involucrados y procesos a lo largo del tiempo, de modo que la acción colectiva resulte eficaz. Podríamos definir gobernanza como el conjunto de procesos e instituciones que llevan a cabo acciones, ya sea medidas, políticas, instrumentos, etc., en el corto, mediano y largo plazo, dirigidas a promover soluciones de interés colectivo. En el caso que nos convoca, la seguridad hídrica. Los campos de acción de la gobernanza de recursos hídricos incluyen la gestión y distribución del agua, la coordinación entre agentes sociales que son parte de esta gestión y la manera en que establecemos las definiciones, metas y principios que guían esta gobernanza. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en la gobernanza del agua es precisamente incluir la perspectiva de género. Los bienes pueden ser clasificados según dos criterios. Por un lado, la dificultad de exclusión, es decir, cuánto se restringe la cantidad de personas que se benefician de un bien o servicio, y por otro, la sustracción, o sea, la medida en que la utilización de un recurso por parte de un individuo disminuye la disponibilidad del mismo para otras personas. Un bien común no es ni público ni privado, sino que es una categoría aparte. Según Ostrom, los bienes comunes son aquellos recursos, naturales o artificiales, de los que es difícil excluir o sustraer a sus usuarios, ya que son proporcionados por la naturaleza o los seres humanos. Entre los problemas que enfrentamos al hablar de bienes comunes se encuentran la equidad, que tiene que ver con la justicia, la eficiencia, relacionada con la gestión, y la sostenibilidad, que refiere a qué pasará con el recurso a largo plazo. Como podemos ver, estos problemas están directamente relacionados tanto con la gobernanza como con la perspectiva de género. Y, si consideramos el agua como un bien común, podríamos garantizar la seguridad hídrica.
Estas cápsulas fueron hechas por Carolina León y Camila Gutiérrez.
Hemos vuelto de nuestra cápsula informativa, ¿cierto? Muy interesante con las chicas ahí que nos explicaron sobre estos conceptos, pero yo creo que igual quedan hartos temas pendientes como por seguir conversando, ¿no, Cata?
Sí, para responder estas dudas que nos quedaron, vamos a tener a tres invitadas que están muy relacionadas con temas tratados. Son todas estudiantes. Tenemos a Camila Miranda, estudiante de Ingeniería en Biotecnología, a Sofía Miranda, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, y a Paloma Rodríguez, estudiante de Geografía. ¿Cómo están, chiquillas?
Hola.
Súper emocionadas de estar acá.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Es mi sueño.
Qué bueno que pudieran venir.
Gracias por aceptar nuestra invitación a este maravilloso podcast para tratar estos temas tan importantes. Y bueno, les tengo un par de dudas. La primera que queremos plantearles son sobre los desafíos de la gobernanza del agua en esta nueva constitución que estamos viviendo desde una perspectiva de género. ¿Qué nos pueden decir al respecto de este punto tan importante?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el desafío que va a presenciar principalmente la Constitución es poder implantar esta gobernanza del agua y que ésta posea una dimensión territorial. Como ya escuchamos, la gobernanza tiene que ver con todo lo de la toma de decisiones, entonces hacer ese balance entre las distintas perspectivas, entre los distintos ideologías, por ejemplo, yo creo que eso va a ser lo más dificultoso. Como aparte poniéndole lo de la perspectiva de género, tener una gobernanza donde las tomas de decisiones sean equitativas entre mujeres, hombres y también personas no binarias. Entonces eso va a ser, según yo, lo más el obstáculo que va a tener que sobrepasar esta gobernanza, como ser que se puedan escuchar todas las voces.
Oye, sí, ¿sabes qué, Sofía? Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque de hecho, como hemos conversado anteriormente, sabemos que son pocas las mujeres o que no están lo suficientemente representadas en el sector de agua, entonces claramente esto va a ser ahí un desafío, poder como equilibrar y poder como generar consenso entre todas las actividades que requieren del agua, o sea, desde el medio ambiente, desde la agricultura, desde la industria y principalmente también desde el consumo humano, ¿cierto?
¿Y tú qué opinas al respecto también sobre estos nuevos desafíos que se nos viene ante una nueva constitución?
Claro, y colgándome con lo, para responderte con lo que dijo Sofía, encuentro que el desafío viene también en incluir la dimensión de la mujer. Que claro, como decía, está invisibilizada, pero en los sectores de la toma de decisiones, pero detrás tiene un rol fundamental en el ámbito doméstico, ¿no es cierto?, en la administración del agua, y sin olvidar esta interseccionalidad donde la mujer no es, tiene los mismos cuidados y afectaciones en el sur de Chile como en el norte de Chile y en el centro. También fomentar la participación y en la toma de decisiones de las mujeres va a fortalecer la gestión integrada al incorporar estas perspectivas que están dadas por los roles de género, ¿no es cierto?, que permiten tomar decisiones dentro de los territorios locales e incorporar estas perspectivas que vienen a invisibilizarse por la carga histórica.
Muchas gracias, Cami, por tu respuesta. Estoy súper de acuerdo contigo, y veamos qué piensa Paloma. ¿Para qué pensáis de esto?
Pucha, desafíos son muchos, son hartos, pero desde la perspectiva de agua y de género, que es lo que estamos hablando nosotras, creo que lo fundamental ahora es, primero que nada, plantear las bases jurídicas, que es lo que consiste en una constitución, más que nada, de los conceptos básicos, como el derecho al agua, y no solamente al agua, sino que también dejar en claro que el agua no va aquí solo, sino que está relacionado con el uso de la tierra, la naturaleza en su conjunto. ¿Cómo debemos abordar dentro de esta nueva constitución no solamente ciertos conceptos por separado, sino entender que son un conjunto de cosas que una sin la otra no funcionan? Así que yo creo que va por esa línea, como intentar dejar como esos conceptos, el límite de lo que se puede o lo que no se puede hacer, desde ya como tatuado en esta nueva Carta Magna.
Y también estoy muy, muy de acuerdo con lo que plantean todas, la verdad, porque claramente sabemos que hoy en día el tema del agua es un tanto complicado y va a generar controversia ahí en la Constitución, sobre todo, por ejemplo, considerando que hay algunos constituyentes que tienen derecho de aprovechamiento de agua, o que sus familiares tienen también. Entonces va a ser una discusión que hay que estar atenta y que probablemente también la vamos a analizar en algún otro capítulo. Cata, cuéntanos, ¿qué otras preguntas más tenemos para nuestras invitadas?
Sigamos con las dudas. Tenemos otra duda que es, ¿qué propuestas creen ustedes en los artículos de la Constitución que ayudarían a concretar el principio de seguridad hídrica? Partimos con Sofi.
Bueno, yo pienso que algo fundamental que debe escribirse en la nueva Constitución es el derecho al agua concreto, así, un derecho al agua que asegure el acceso y la disponibilidad, y relacionado con todos los problemas, que no tenga ningún como conflicto de interés, como que se fundamente o que lo principal sea el acceso humano al agua. Yo creo que eso es lo principal o una forma de concretizar la seguridad hídrica.
Sí, me tinca, estoy de acuerdo. Cami, ¿y tú qué piensas? Así como, tírate como un artículo, así como ya, artículo 1 de nuestra constitución, el agua será nuestro, no sé, ¿y cómo pensáis tú ahí que podría plantearse este
si
tema en la
constituyente?
Claro, si fueras constituyente, sí, ¿qué propondrías?
¿Qué propondrías?
Claro, yo también encuentro súper importante lo que dijo la invitada Paloma, eso de relacionar que el agua no es un recurso alejado o diferenciado de la tierra. Entonces yo propondría que se reconocer los derechos de la naturaleza, o que la naturaleza sea titular de estos derechos, y eso contribuiría a la protección del agua y con ello asegurar su acceso.
Y claro. Paloma, ¿tú qué piensas de esta propuesta?
Dentro de lo principal y de lo que todo el mundo entiende es que el agua debe ser un derecho universal. Eso primero que nada. Segundo, considero de que se le debe dar prioridad total al agua para las personas antes que cualquier tipo de actividad económica. Se entiende que las actividades económicas generan ingreso y generan ingreso como para el país, pero hemos sido también espectadores de cómo los derechos de agua se han mal utilizado, dejando vulnerable a los propios locales de los territorios. O sea, poniendo por ejemplo Petorca de ejemplo, o sea, los cultivos de palta están siendo sustentados por aguas, pero estas mismas aguas no están llegando a las casas de las personas. Por lo tanto, ahí yo creo que tendríamos que establecer cierto tipo de prioridades, y como prioridad primero debe ir la gente.
Sí, estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, el mismo ejemplo que estáis utilizando, el de Petorca, es súper fuerte, porque un palto tiene acceso a 200 litros de agua al día. Y en Petorca, una persona tiene acceso a 50 litros de agua al día. Y la OMS recomienda que para una buena calidad de vida, una persona mínimo debería tener acceso a 100 litros de agua al día. Estamos hablando de que un palto tiene más acceso al agua que una persona.
Bueno, como nada puede ser eterno, llegamos al final de este capítulo. Le damos las gracias a las maravillosas invitadas que tuvimos en el día de hoy y los invitamos a seguir escuchándonos. Esperamos en próximos capítulos.
Aprovechamos de volver a agradecer a todas las instituciones, fundaciones que participaron y celebraron junto a nosotros el Festival de la Ciencia 2022. Bueno, un montón de preguntas y de desafíos nos dejan los podcasts que acabamos de escuchar. Esa es la idea de este momento, esta es la idea de compartir con ustedes esta información. Y como último podcast de este programa, les quiero invitar a escuchar uno bien creativo. Fue elaborado por el Museo de Didáctica de las Matemáticas y se titula El Oráculo de las Siete Lenguas. Vamos a escuchar.
Una mujer matemática de la que poco se ha hablado. Es importante relevar el papel de mujeres matemáticas de antaño para que no queden en el olvido y para que sientas que puedes ser como una de ellas. En este Festival de Ciencia destacamos a María Gaetana Agnesi, nacida en 1718 y fallecida en 1799. María Gaetana Agnesi fue una destacada matemática, lingüista y filósofa. Creció en un ambiente burgués en contacto con intelectuales de la época que acudían a reuniones de salón en su casa. Presionada por su padre para continuar sus estudios, no pudo llevar la vida religiosa que ella deseaba. Fue conocida por la sencillez y claridad con la que escribió Instituciones Analíticas, un compendio de matemática que fue utilizado por muchos años como libro de texto en toda Europa. Además, destacó por su análisis detallado y didáctico de la curva sinusoidal versa, conocida por ello como curva de Agnesi. Ya desde el siglo XVII, Italia constituye una excepción dentro de Europa en cuanto al acceso de las mujeres a la educación, ya que aceptó muy pronto la incorporación de estas a sus academias y universidades. No se ridiculizaba a las mujeres que tuvieran inquietudes por el estudio y se valoraba positivamente a la mujer culta e instruida. Aunque esto no significaba que obtuvieran el mismo reconocimiento por sus trabajos que sus compañeros varones, sí que se propició un espacio más favorable para el desarrollo profesional de numerosas mujeres científicas, entre las que figuran María Gaetana Agnesi, Elena Cornaro Piscopia, catedrática de matemáticas en la Universidad de Padua, María Ángela Ardingeli, matemática y física que tradujo al italiano el texto de biofísica de Stephen Hall, Diamante Medaglia, que escribió una disertación sobre la importancia de las matemáticas para las mujeres, o Laura Bassi, profesora de la Universidad de Bolonia, que publicó muchos trabajos de física cartesiana y newtoniana. Biografía de la matemática María Gaetana Agnesi. María Gaetana nació en Milán en 1718. Fue la mayor de 21 hermanos, fruto de los tres matrimonios de su padre, Pietro Agnesi, un hombre culto que había hecho fortuna gracias al comercio de la seda. Pietro Agnesi quiso que todos sus hijos e hijas tuvieran una notable formación académica. El acceso a la cultura, el saber y el estudio estaban restringidos en aquel momento al clero, a la burguesía, a la nobleza y a la gente acomodada, como el padre de Gaetana. Gracias a esto, desde niña Gaetana formó parte de la élite privilegiada de la sociedad en general y de las mujeres de la época en particular, recibiendo formación en distintas áreas. Pronto destacó por sus habilidades lingüísticas y científicas. Se dice que a muy corta edad hablaba de forma fluida 7 lenguas: italiano, francés, alemán, español, latín, griego y hebreo, por lo que fue conocida como el oráculo de los 7 idiomas. Estas dotes para el estudio la llevaron a ser el centro de las reuniones intelectuales. El señor Agnesi, orgulloso de su hija, lograba congregar en el salón de la vivienda familiar a todo tipo de estudiosos para que escucharan a María Gaetana disertar sobre filosofía, matemáticas o ciencias. A los 9 años aprovechó una de estas reuniones para reivindicar, a través de un discurso en latín, el derecho de las mujeres a acceder a la educación, aunque no se sabe si esta defensa la construyó ella misma o había sido fruto de la traducción de un texto ya escrito. Desde niña manifestó su deseo de ser monja. Fue tímida y retraída y le gustaba la exposición pública, casi circense, a la que su padre la sometía. Solo consiguió abandonar las reuniones de salón cuando su padre consideró que la labor de cuidado de la familia era más importante que los círculos sociales. Llegaron a un acuerdo por el cual Gaetana seguiría estudiando, a cambio de que su padre le permitiera asistir a la iglesia siempre que quisiera vestir de forma sencilla. Continuó su formación con el apodo de Ramiro Rampirinelli, profesor de la Universidad de Padua, que la instruyó en geometría analítica y en literatura. Publicó diversas obras de gran calado en la comunidad matemática de la época. La más importante ha sido Instituciones Analíticas, que logró el reconocimiento de los matemáticos de la época y fue traducida a varios idiomas. Por culpa de una de estas traducciones, la realizada por el profesor de la Universidad de Cambridge, John Colson, se conoce la curva sinusoidal versa, estudio que contiene esta obra como la curva de la bruja de Agnesi. Este matemático quedó tan impresionado por la obra de Agnesi que decidió aprender italiano para traducirla y difundirla entre los estudiantes ingleses. La curva sinusoidal versa fue llamada Versiera por Guido Grandi, destacado matemático y filósofo, debido a la forma en la que se origina, ya que Versiera proviene del latín, que significa virar, girar. Con la evolución del italiano llegó a decirse Avversiera, muy similar a Avversiere, que significa bruja. Así, cuando Colson estudió la aportación de Agnesi sobre este trabajo, la tradujo de forma inexacta y le dio el nombre de la curva de la bruja de Agnesi. La Comisión de la Academia de Ciencias de París escribió un informe sobre instituciones analíticas, en el que destacaba de ella su claridad y el arte con el que reunía bajo métodos uniformes las distintas conclusiones dispersas en las obras de los geómetras y a las que habían llegado por métodos enteramente diferentes. Figueiras, 1998. Pese a este reconocimiento, la comisión rechazó el ingreso de Agnesi como miembro de la academia por ser mujer. María Gaetana dedicó esta obra a María Teresa de Austria, emperatriz de Alemania y reina de Hungría, por ser mujer e ilustrada. Como prueba de su agradecimiento, la emperatriz hizo llegar a María Gaetana una caja de cristal adornada con diamantes y un anillo. El Papa Benedicto XIV, en 1749, le otorgó una medalla de oro y una corona adornada por piedras preciosas, así como un puesto público en la Universidad de Bolonia, el cual rechazó María Gaetana. Fue elegida, sin embargo, miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia. Se conservan 25 volúmenes de su trabajo en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. A los 34 años fallecía su padre y desaparecía la presión ejercida por este para que desarrollara trabajos matemáticos. En este momento, cuando pudo cumplir su deseo de dedicarse a cuidar a mujeres enfermas y a la meditación, renunció por completo al mundo de las matemáticas, del cual declaró que ya no le interesaba, pese a que durante un tiempo encontró en el álgebra y la geometría el único espacio donde reinaba la paz. María Gaetana fallece a los 81 años. Aportaciones de María Gaetana a la ciencia. Durante sus primeros años de estudio, escribió dos obras donde, en su estilo claro y sencillo, ahondaba en distintas ramas de la ciencia. En la primera de ellas escribió un comentario crítico con el que analizaba la regla del L'Hôpital, creada por Bernoulli, y posteriormente comprada con el primero para denominarla con su nombre. La aplicación de esta regla permite resolver algunas indeterminaciones en el cálculo del límite de funciones derivables. Esta obra de Gaetana nunca fue publicada, pero circuló privadamente entre los intelectuales de la época. En la segunda de sus obras, a través de 190 ensayos, explica diversos temas como la teoría de Newton de la gravitación universal, mecánica celeste, elasticidad, lógica o filosofía de forma comprensible para todas las personas. A los 30 años publica una de su obra más importante, Instituciones analíticas. Comenzó a escribir a sugerencia de Rampinelli, un libro sobre cálculo diferencial, pero pronto lo concibió como un auténtico libro de texto que le permitiera transmitir a sus hermanos y hermanas su conocimiento sobre matemática. El mayor logro de esta obra fue el método didáctico, con el cual Agnesi expone sus conocimientos matemáticos, utilizando un lenguaje comprensible, ejercicios prácticos y problemas sencillos. En definitiva, hizo uso de métodos originales que permitieron sintetizar el álgebra y la geometría contemporánea, así como el cálculo diferencial e integral, materias que se estaban construyendo en aquella época. Fue traducida a varios idiomas. 50 años después de su publicación, seguía siendo el libro matemático más completo que existía. La Academia de París escribió lo siguiente sobre instituciones analíticas. Esta obra se caracteriza por una organización cuidada, claridad y precisión. No existe ningún libro en ninguna otra lengua que permita al lector penetrar tan profundamente y tan rápidamente los conceptos fundamentales del análisis. Consideramos este tratado como la obra más completa y la mejor escrita de su género. Fue publicada en dos tomos. El primero trataba del análisis de cantidades finitas, álgebra y geometría cartesiana. El segundo se ocupaba del cálculo diferencial. Incluía muchos ejemplos y problemas, métodos originales y generalizaciones. Uno de estos volúmenes contiene el análisis de la curva sinusoidal persa, conocida como la curva de la bruja de Agnesi. Si bien la creación de esta curva no se puede atribuir a María Gaetana, sí que ha contribuido a su análisis detallado y su explicación didáctica. En los últimos años se ha determinado que esta curva es una aproximación de la distribución del espectro de la energía de los rayos X y de los rayos ópticos. También puede aplicarse a la descripción física de los fenómenos de resonancia de los rayos ópticos. Por último, en estadística, la distribución de Cauchy de una variable aleatoria se expresa también a través de la curva de Agnesi. Como ya has oído, tuviste el placer de conocer a María Gaetana Agnesi. Soy Claudia Vargas Díaz, investigadora USACH y directora del Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática.
Y con este último podcast titulado El Oráculo de las Siete Lenguas, damos por terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas las instituciones y organizaciones que nos acompañaron en la celebración de este Festival de la Ciencia 2022, poniendo a disposición el conocimiento y transmitiéndolo de la manera más creativa posible. Gracias también a quienes estuvieron en los territorios del sur poniente de nuestra región y también a quienes elaboraron TikToks y estos podcasts que nos llenan de preguntas, reflexiones y de diversos puntos de vista sobre el agua, la crisis hídrica, climática y la resiliencia de las comunidades frente a lo que nos sucede como habitantes de este planeta. Gracias también a todos y a todas las personas que nos han escuchado y que se han entusiasmado con el programa de hoy. Y como siempre, invitarlos a volver a encontrarnos el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde a través de Radio Universidad de Chile y de la red de radios comunales y locales amigas que nos acompañan. Recuerden que siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Explora RM Sur Poniente y en TikTok nos encuentran como Ciencia Poniente. Muchas gracias y nos encontramos. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un programa especial del Festival de las Ciencias para celebrar el conocimiento.